Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en esta emisora de la Virgen, Radio María. Como siempre, presentamos el programa y a los colaboradores, que somos tres. María Ornedo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
Buenas noches.
Y buenas noches, por supuesto, como vuelvo a repetir, doy yo también. Vamos a explicar lo primero, como hacemos todos los días, quién o qué es lo que buscamos aquí, cómo está dividido el programa y quién participa en él, quién lleva cada sección. Los que nos siguen habitualmente ya lo saben, pero bueno, en atención a quienes no lo hacen, pues hay que hacerlo siguiendo normas de la casa, ¿no? El programa de Historia de la Iglesia se divide en tres secciones. La primera es una sección histórica. Lógicamente, Historia de la Iglesia empieza por la historia. Luego, en esta Historia de la Iglesia, que es quizá la historia más rica jamás contada, pues tenemos que detenernos, explicar y profundizar en muchas cosas. Quito lo de quizá, es la historia más rica jamás contada, porque es la historia de la salvación lo que está aquí, ¿no? En esta institución de origen divino. Así que no se parece a ninguna otra historia, es otra cosa. Después de esta primera sección histórica, a cargo de Carmen Tur de Montis, historiadora, viene una segunda sección que lleva ya también, que es un santo, no el santo del día que nos toque ver el calendario, sino un santo elegido por la razón que sea. Bien porque tenga que ver con el tema tratado, o bien porque sí. Y verdaderamente el de hoy, por lo que yo sé, responde a peticiones también de algunos oyentes que quieren oír hablar de mártires. Y como estamos de acuerdo en que pocas cosas son tan edificantes como la historia de los mártires para un cristiano, pues vamos a tener hoy, en esta sección, mártires de nuevo. Y la tercera sección, pues la lleva María Ornedo, que es Magisterio, Doctrina de la Iglesia, que por cierto nos ha dejado a medias en el programa anterior, porque por falta de tiempo, con un tema vital, que es el comentario de la transustanciación dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás. Nunca suficientemente ponderado. Y nunca, desde luego, cuestionado. Antes, al contrario, siempre apoyado por el Magisterio Pontificio, que ha establecido y ha reiterado una y otra vez que la enseñanza de Santo Tomás nos resulta imprescindible, porque alcanzó la cumbre de la enseñanza teológica, precisamente en un momento brillante de la Iglesia, de la cultura medieval, que es en los siglos de la plena Edad Media, y que por eso, pues, antes de perdernos con otras explicaciones o con otros autores, aunque luego lo hagamos quizá en programas futuros, hay que fijarse en lo dicho por él. Así que, después de la breve pausa, Carmen va a empezar con el tema de hoy, en el que ya, como anunció en el programa anterior, aborda directamente la creación de esa institución eclesiástica que ha sido tan controvertida a lo largo del tiempo y sobre la cual hay tanto que aclarar. La Inquisición, el Santo Oficio, Tribunal de Santo Oficio o la Inquisición, diferenciando etapas, porque tenemos una Inquisición medieval que podría dividirse en dos partes. La Inquisición imperial, porque es un emperador, Federico II, quien la crea. Por cierto, adversario del Papa, y con motivos fundados, porque Federico II es un emperador bastante heterodoxo y, sin embargo, combate la herejía. Y poco después ya es el propio Papa quien, estamos hablando del siglo XIII, que es donde nos quedamos el otro día, crea la Inquisición Pontificia. Después de la Pontificia viene la que ha sido más objeto de críticas y muy duradera, que es la Inquisición Española, que el propio Papa, otro, claro, siglos más tarde, ya en el siglo XV, concede la instauración de este tribunal en España, para todos los reinos españoles a los reyes católicos. El problema, bueno, pues llegaremos a verlo, pero en el caso de España, más que la herejía, que en España no arraigó, sí que era el problema de los sacrilegios cometidos por judaizantes, sobre todo judaizantes y moriscos, que fingían ser cristianos, recibían los sacramentos en pecado mortal, por supuesto, porque ni siquiera creían que lo fuesen, y con esto tenían una apariencia de cristianos que les hacía más fácilmente asimilables en la sociedad. Conocedores de esta situación, los reyes católicos quieren establecer no una persecución contra el judaísmo, que no estaba perseguido, pero sí contra los judaizantes. Pero este es un tema para otro día. El Tribunal de la Inquisición vamos a empezar a abordarlo hoy. Y es Carmen la que nos introduce en el tema, como siempre, es parte histórica.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
La importancia, como continuamos con el programa anterior, alcanzada por este fenómeno herético, dio lugar, como decíamos y anunciábamos, al nacimiento de la Inquisición, la institución destinada específicamente a la defensa de la fe y a la lucha contra la herejía. Rivalizaron en este empeño la potestad eclesiástica y la civil. El emperador Federico II, gran adversario del pontificado, promulgó una constitución que establecía la muerte en la hoguera como pena por el crimen de herejía. Esto fue en el año 1220. El papa Gregorio, por su parte, instituyó la Inquisición Pontificia en 1232, que cumplió una función de salvaguardia de la fe, considerada entonces como el más valioso bien común del pueblo cristiano. Y haciendo un inciso aquí, Alberto iba a hablarnos del bien común.
El bien común es una obligación que tenemos todos los cristianos hacia nuestros semejantes. Nadie está exento de buscarlo, porque cada uno en la medida de sus posibilidades, en su campo de acción, sea una persona que tenga más o menos proyección, me da igual, tiene que buscar ese bien común, empezando por el bien en la familia, el bien de quienes le rodean, el bien de la sociedad. Y no pensemos que nadie es demasiado pequeño para conseguirlo, porque el bien común de verdad es la suma de ese bien que tenemos que buscar todos. Y desde luego, si todos nos dedicáramos y nos aplicáramos a fondo en esa búsqueda, las sociedades humanas serían completamente distintas. Evidentemente la Iglesia tiene un cometido especial al hablar del bien común, precisamente es este, la búsqueda del bien común y la búsqueda del bien espiritual, sobre todo el espiritual, de los fieles. El bien común tiene dos dimensiones, el material, que también hay que buscarlo, y es más bien competencia de los gobernantes, otra cosa es que lo hagan y allá sus conciencias ya tendrán su juicio, pero el bien espiritual es algo que atañe directamente a la Iglesia y desde luego a los fieles, de manera que nadie está exento de hacerlo. Pues como es lógico, durante siglos, y cuando Europa era cristiana y se la llamaba la cristiandad, antes de caer en esta deriva tan peligrosa que llevamos hace décadas ya, por no decir siglos, aunque se ha agudizado la situación en las últimas décadas, cuando Europa era la cristiandad, algo tenían claro todos los hombres de aquella época, y es que el bien común era el superior. La creación de la Inquisición, como nos acaba de decir Carmen, no pensemos que ni el emperador ni el papa eran seres crueles que buscaban utilizar esta institución para reprimir, para dañar, para perseguir a aquellos que les molestaban o que les resultaban incómodos o enemigos. No era esa la intención. En el programa anterior vimos cómo el problema de los cátaros, herejía verdaderamente peligrosa y que tuvo un arraigo fuerte en el Languedoc, tanto como para, recuerdo a nuestros oyentes, los que lo oyesen, que motiva una verdadera cruzada. Una cruzada no contra los musulmanes de Tierra Santa o los musulmanes que ocupaban la península ibérica por la misma época, sino contra los herejes del Languedoc, que habían llegado a conclusiones no solamente heréticas, sino yo diría que auténticamente aberrantes. Recordemos aquel dualismo, esa doble creación, lo espiritual creado por Dios, lo material por el demonio. Cristo no es Dios porque tiene un cuerpo que es humano. En definitiva, todo eso que defendían los cátaros, esa equivalencia, además, entre Dios y el demonio, todo ello era de una gravedad extrema. Y también quiero recordar que se intentó, por la vía de la predicación, mayor caridad no cabe, mandando predicadores de la talla de Santo Domingo de Guzmán, el que crea la orden de predicadores, no por nada se llama así la orden, dominicos o predicadores, con su obispo, el obispo de Osma, que también le acompaña en la predicación, con Pedro de Castelnau, legado pontificio que va para lo mismo y que acaba siendo asesinado de una lanzada por un siervo del conde de Toulouse que protegía la herejía. Ante esto ya el Papa se ve incapaz de someter esa herejía que puede ir a más, puede extenderse por todo el reino de Francia y no sabemos por cuántos otros territorios. De hecho, Aragón estaba vinculado con estos nobles franceses del sur de Francia, declara o pide, llama a la cruzada. Estoy resumiendo mucho lo del último día, Simón de Montfort viene del norte y, en fin, la cruzada acaba, gracias a Dios, con el final de la herejía cátara o albigense. Pero, por si acaso rebrotaba, puesto que había tomado mucha fuerza en todo aquel país, se crea este tribunal. Ya antes Federico II lo había creado para combatir la herejía y el que establece la pena de muerte, muerte de hoguera, es el propio emperador. Pero 12 años más tarde, en 1232, el Papa es el que establece el tribunal, ahora ya se llama Inquisición Pontificia, con un objetivo muy concreto. En este momento, cuando nace, es el cortar la posibilidad de que la herejía cátara u otras herejías, que ya veremos que no era esta la única, que ya apuntaban en la Edad Media, pudieran desvirtuar la fe, sobre todo del pueblo de Dios, los más sencillos, que podían ser engañados por maestros, desde luego, pérfidos, en cuanto a que propagaban conocimientos, bueno, supuestos conocimientos gnósticos. Por eso nace la Inquisición. Luego se ha llevado a la palma, en cuanto a leyenda negra a la española, de la que ya hablaremos en su día, y las hogueras de la Inquisición española parece que siguen alumbrando para muchos que así lo quisieran, parece ser, aunque no sea más que por denigrar nuestra historia. Pero yo siempre digo lo mismo, y no soy el único en decirlo, porque no se habla jamás de las hogueras que a finales del siglo XVII se encendieron en Massachusetts, una de las colonias británicas del Nuevo Mundo, para quemar a las brujas, o las llamadas brujas de Salem, donde tampoco se ha terminado de aclarar nunca qué es lo que hubo, junto a la brujería, que desde luego se dio, y fenómenos de invocación diabólica, que también hubo casos seguramente de histéricas que fueron quemadas vivas. Ah, pero como son protestantes, puritanas concretamente, o puritanos los que llevaron a cabo esa campaña contra las brujas de Salem, ya que ello ocurrió en el mundo reformado o protestante, las brujas de Salem han pasado a la historia casi como algo anecdótico que se ha llevado al cine y en ocasiones se trata, pero al que no se le ha dado mayor importancia. Y quiero decir que la quema de brujas en Nueva Inglaterra o en las propias Islas Británicas, también en la Europa protestante del continente, no fueron casos aislados. Como tampoco lo fueron las torturas que se infringían a los reos de la justicia común. Parece que aquí no ha habido otros tormentos que los que la Inquisición usaba. En definitiva, es algo sobre lo que hay que hablar despacio. Y desde luego el propio Orlandis, a quien seguimos en este programa como una guía muy clara y segura, no disculpa todo lo que la Inquisición hizo. Dice, y esta frase me la apropio, que la Inquisición tuvo la mala fortuna de ser hija de su tiempo. Y en su tiempo la justicia actuaba así, la del rey y la de cualquier nación. Bien, por otro lado, en España, por ejemplo, y con esto termino esta digresión histórica, el problema de los judaizantes, que era terrible para la reina católica, para el rey también, Era una cuestión de conciencia que les atormentaba el saber que en sus estados se cometía sacrilegio a diario de manera impune. Era el delito de judaizantes, que no de ser judío, judaizantes, los que fingían ser cristianos sin serlo, y acudían a los sacramentos sin creer en ellos en absoluto mientras celebraban el sabbat a escondidas. Bueno, esto acabó precisamente con la Inquisición, aunque no fue de cuajo, ni muchísimo menos. Así que maticemos las cosas y aprendamos a saber de qué hablamos. Y desde luego la Inquisición no es un invento español, ni muchísimo menos, y evitó males muy grandes también, por más que desde luego de haberse instaurado ahora, el tribunal habría actuado según las normas actuales y no se habría quemado a nadie, no se habría torturado a nadie, aunque en cualquier caso, si nos vamos al presente, podríamos ver males terribles también, aunque no haya torturas visibles, al menos. Sí hay deformación de las almas constante y sí hay un genocidio permanente que no se daba entonces, o por lo menos no era legal, que es el mayor que la humanidad ha presenciado, y es el del aborto. Con millones de niños inocentes asesinados todos los años, sin que nadie ya se inmute por ello. Nos rasgamos las vestiduras por las hogueras inquisitoriales, pero a nadie parece afectarle, o a casi nadie, el hecho de este genocidio continuo que se ha cobrado ya millones de muertos a lo largo del mundo desde que se fue legalizando, con el agravante de que son quienes más obligación tienen de cuidarles, eso lo dice San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, los que deciden su muerte. En cuanto a datos, María Ornedo, nuestra colaboradora del programa, que por cierto se distingue en la lucha contra el aborto a pie de calle, nos puede dar un dato sobre el número de abortos en España anualmente, que es una cifra verdaderamente para meditar en ella y terrible. ¿Cuántos hay al año, María?
Bueno, hay 42 millones de abortos en el mundo anualmente. En España, cada día, hay 600 abortos. Y ya, no sé, yo creo que lo peor de todo esto es que estos asesinatos se llevan a cabo con el consentimiento de sus madres, que es el único sitio donde un niño tiene posibilidad de estar protegido, ¿no? En el vientre de su madre, y son arrancados de ahí. Y bueno, no vamos a dar detalles, pero yo las cosas que me están contando y que estoy viendo en esta época de mi vida en la que estoy haciendo rescates, las cosas que hacen en estas clínicas, en estos abortorios, Dios mío de mi vida, que hasta a veces ponen música en el quirófano para que no oigan llorar a los niños de las torturas que les hacen para poderles matar, porque hay veces que es complicado matarles, ¿no? Porque ya tienen muchas ganas de vivir y no
hay
manera. Y un
grado de desarrollo grande, además.
Sí, no hay manera de hacerse con él, aunque cuando son más pequeños están más callados porque no pueden, pero como es en cualquier momento de la gestación, pues cuando ya son un poco más mayores es complicado, ¿no? Y bueno, pues les degollan y en fin.
Todo esto, digo, viene a cuento de que la Inquisición nos escandaliza, que duda cabe que nadie la defiende a día de hoy, pero sin embargo este genocidio, el peor de nuestra historia, se está produciendo en los países más supuestamente civilizados. Se ha convertido, va camino de convertirse en un derecho, el derecho al aborto. No hay que explicar nada ni por qué. Según el Parlamento Europeo, en el informe MATIC aprobado en el Parlamento Europeo, insisto, el verano pasado, es un derecho y además se intenta prohibir la objeción de conciencia. Y esto no nos rasgamos las vestiduras al oírlo. Ah, eso sí, la leyenda negra, la Inquisición, las hogueras, todo aquello, donde por cierto también aparte de la herejía eran apresados y juzgadas las brujas y brujos, los que ejercían la magia negra, que por cierto practicaban abortos también. Eso sí, eso es terrible, es lo peor que ha ocurrido. No es lo peor que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ahora mismo es mucho más grave. Pero no hemos venido aquí a hablar de eso, aunque no he podido evitar la comparación, ya que hablamos de algo que el común de los mortales, el pensamiento único, considera como el momento más negro de la historia de la humanidad. Bueno, El momento más negro de la historia de la humanidad, yo no tengo duda de que es este, por lo que acabamos de decir. Pero bueno, aquí tenemos que ir a historia de la Iglesia y Carmen, después de hablarnos de la introducción de la Inquisición, bueno, no ha terminado, porque nos ha hecho un inciso aquí, ¿no?, para hablar del bien común. Va a terminar con ello.
Pues sí, a mí me gustaría también hacer, pues meternos un poco más en detalle, porque como decía Alberto, mucho se habla de la Inquisición española, pero realmente no es ni mucho menos su origen. Y luego, pues como él decía, esa leyenda negra que nos persigue, pues está ahí. Pero a mí me gustaría hablar, como siempre, con fuentes históricas de dónde nace realmente la Inquisición y continuar con lo que habíamos empezado la última vez, puesto que habíamos comenzado a hablar de estas sectas, de estas herejías, en concreto la cátara, que es donde comienza y por la que comienza la Inquisición, y un poco más hablar en detalle de cómo nace. Hablando de las herejías medievales, concebidas como una desviación voluntaria de la doctrina fijada por la Iglesia, y que apareció, como hemos visto además a lo largo de estos programas, de estos años, aparecieron y desaparecieron durante cientos de años estas herejías, desde la misma aparición del cristianismo. Al principio se trataba de las interpretaciones sobre el origen y la naturaleza de Jesús, en lo que se llamaban debates cristológicos. Se hacían distintas interpretaciones sobre su carácter humano, divino, su origen como criatura y, en fin, todo lo que hemos estado viendo en cuanto a las sectas y herejías en todos los últimos programas. Aunque los concilios de Nicea y Constantinopla establecieron con completa precisión todos estos aspectos que recoge el credo, siguieron surgiendo o desarrollándose tanto en Occidente como en Oriente diferentes desviaciones que fueron contestadas, como hemos visto también, por los principales teólogos y padres de la Iglesia, con contundentes argumentos. También en los primeros siglos se incrustaron en el cristianismo creencias orientales de carácter gnóstico, que pervivirán en los siglos posteriores, y maniqueos, siendo completamente extrañas a las doctrinas cristianas, y que logran muchas veces penetrar y fundirse en muchos grupos. Como veremos, la Inquisición medieval, que por cierto, y como decía Alberto, fue mucho menos activa de lo que se estuvo divulgando después en la Ilustración, actuó principalmente, como ya anunciábamos en el programa anterior, contra el catarismo, que era, como decía Alberto, una rara mezcolanza entre cristianismo y maniqueísmo, y que, como también nos anunció Alberto, tenía prohibido el matrimonio y la procreación de hijos, por cierto. También en el Imperio Bizantino se habían extendido las herejías de los bogomilos, que estos también eran antitrinitarios, gnósticos, maniqueos, los paulicianos, antitrinitarios, siempre es un poco lo mismo, maniqueos también, por lo que no nos extraña, no debería extrañarnos esta eclosión del catarismo a partir del siglo XII. En efecto, a lo largo y ancho de Europa, numerosos personajes predican a las gentes, poco formadas de la época, un conjunto de ideas desviadas, por cierto, algunas hilarantes, sobre la naturaleza de Cristo, las alambicadas formas de salvación, la necesidad de depurar todo lo maligno de la vida de las personas, incluyendo la supresión de tener hijos, la práctica de ascetismos despiadados, que en ocasiones llevaban a la muerte a sus practicantes, etc. La Inquisición medieval, normalmente llamada así para distinguirla temática y cronológicamente de la Inquisición española, nace en el siglo XII, en esta Europa de afloración de la herejía, especialmente el catarismo, cuando sus efectos se hacían notar incluso en el ámbito político y social. Este movimiento cátaro, que ya anunciamos en el programa anterior, pasó de ser uno más de los muchos grupos heréticos a un verdadero conflicto social que perturbó la paz. Algunos historiadores han calculado que en las ciudades de Francia meridional, la herejía cátaros y valdenses fundamentalmente llegó a representar no menos de un 5 o 10% de la población. Así que para solucionar este conflicto, que empezó siendo religioso pero que, como vimos, se había convertido en un gran problema social, intervinieron los gobernantes políticos. Recordemos, como ya habíamos comentado la última vez, que la monarquía y la nobleza de las zonas principalmente afectadas, como Ramón V de Tolosa, Simón de Montfort, Pedro II de Aragón, y siguiendo la legislación de su época, heredada de siglos anteriores, impusieron importantes castigos, incluso el de muerte a los herejes. Aquí hay que recordar que la pena de muerte no ha sido abolida en el mundo occidental hasta el siglo XX. Naciones avanzadas como Estados Unidos las siguen aplicando. Y el panorama en el resto del mundo en pleno siglo XXI es desolador en este aspecto. La Inquisición surge a partir del abuso de dichas autoridades civiles que, siguiendo la legislación tradicional, condenaron por motivaciones políticas a muchos supuestos herejes que en realidad no lo eran. Por esta razón los papas tuvieron que intervenir, afirmando que solo la autoridad eclesiástica está capacitada para distinguir a los verdaderos herejes de los que no lo son, evitando inculpar a enemigos políticos. Es así como desde Roma surge la Inquisición Episcopal. En la Dieta de Verona, en 1184, el Papa Lucio III promulga la Constitución ad abolendam contra los cátaros y otros herejes, pidiendo a los obispos que averiguaran si había herejes en sus diócesis, con el fin de convertirlos y, en el caso de no retractarse, de sancionarlos, bien con la confiscación de sus bienes o bien con el destierro. El Concilio IV de Letrán y el Sínodo de Tolosa, en 1229, incidieron y reiteraron las decisiones tomadas en Verona. Ante la actitud del emperador Federico II, que condenaba a la hoguera a los cátaros, el Papa Gregorio, con el fin de atajar las arbitrariedades del emperador, crea la Inquisición Pontificia, en 1231. Mediante esta institución, se envían eclesiásticos de esmerada formación y previamente especializados en la tarea a realizar, encomendándoles la formación de tribunales con plenas competencias para ejercer más allá de cualquier restricción impuesta por los límites de las jurisdicciones episcopales y señoriales. Como ya anunciamos también la última vez, dominicos y franciscanos fueron los designados por el Papa para analizar cuidadosamente y mediante largos procesos la existencia de una posible herejía en un determinado territorio. El inquisidor era un juez apostólico y extraordinario. Apostólico porque recibía del Papa la facultad de juzgar en casos de herejía, y extraordinario porque ayudaba al juez ordinario, es decir, al obispo, en la reprensión de la herejía. Los directorios o manuales de inquisidores señalaban cuáles habían de ser las cualidades de un buen inquisidor, como son pureza de costumbres, talento, ciencia teológico-canónica, rectitud, sentido de la justicia y misericordia. Como la finalidad de la Inquisición era la de reprimir la herejía, solo se perseguía a cristianos herejes, especialmente a los que hacían proselitismo. En fin, es un tema muy largo, que si te parece, Alberto, podemos continuar el próximo día. Hemos hablado un poco de las bases, pero hay mucho más que decir y hay mucho más escrito de este tema, de la verdad sobre este tema, que podríamos seguir en el próximo programa y hablar un poco de toda esta leyenda negra y de lo que fue realmente y los procesos que se llevaron a cabo, que muchas veces desconocemos.
Sí, que hablaremos de otras herejías medievales que van preparando el camino al Lutero. Pero de momento hoy, con los cátaros y con lo que Carmen acaba de contarnos, quedan sentadas las bases de por qué hay una Inquisición, por qué llega a formalizarse este tribunal. Y vamos a seguir adelante porque nos queda pasar a la siguiente sección después de una breve pausa en la que hoy Carmen nos trae mártires. Y en esto, insisto, respondemos a la petición de algunos oyentes que entienden que les edifica especialmente el conocer sus vidas. Así que ahora, en muy poco tiempo, nos os trae.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Pues como decía Alberto, hoy en el Santo del Día vamos a hablar de 16 mártires beatificados en Granada en febrero y según, como decía Alberto, la petición de muchos de nuestros oyentes, que a los que edifican, como a todos nosotros, estas historias de mártires, vamos a irnos hasta los años 30 en España. Recordemos la horrible persecución religiosa que sufrió nuestro país, y tantos religiosos y laicos también que fueron perseguidos, asesinados y torturados en esta época. Y hoy, como decíamos, vamos a hablar de 16 mártires que fueron torturados, fusilados y acuchillados y que han sido beatificados el pasado mes de febrero en Granada. El primero es Cayetano Jiménez Martín. Entre sus virtudes, el autor de Las Semblanzas de los Mártires, Manuel Reyes Ruiz, que es el autor sobre el que nos vamos a basar para hablar de ellos, destaca que Cayetano Jiménez Martín fue devoto, austero y caritativo, así como ministro del Señor bueno, sabio, humilde y prudente. Comenzada la persecución religiosa, fue encarcelado durante 3 días hasta que el 8 o el 9 de agosto de 1936 fue fusilado con otras seis personas en el cementerio de Loja. El siervo de Dios dijo: «Quisiera, de todos estos, morir yo el último». Así sucedió, dando la absolución a sus acompañantes y gritando: «¡Viva Cristo Rey!». El segundo de los 16 mártires es José Jiménez Reyes, que fue el segundo de los mártires de Loja y que nació en Santa Fe el 20 de septiembre de 1889. Fue detenido por primera vez el 21 de julio de 1936 y liberado posteriormente. En lugar de huir cuando tuvo ocasión, escogió quedarse junto a sus fieles hasta que fue delatado por un joven y nuevamente apresado entre el 1 y el 2 de agosto. Sufrió un verdadero calvario por las calles, con toda clase de vejaciones, hasta que en el cementerio culminó su martirio a los 46 años, fusilado de rodillas y con los brazos en cruz. El tercer mártir es Pedro Ruiz de Valdivia, que en vida era recordado como un sacerdote de mucho prestigio entre el clero granadino y se mostraba siempre solícito a lo que se requería de él. El 25 de julio, tras celebrar la misa y anticipándose al inminente asalto al templo, volvió para consumir las sagradas formas. Fue arrestado 2 días después y en prisión se dedicó a atender espiritualmente a los que esperaban su mismo destino. El 30 de julio de 1936, acompañado de otras 4 víctimas de la persecución, les acompañó e impartió la absolución antes de ser asesinados. A sus perseguidores les dijo: «Que Dios os perdone, que yo también os perdono». El cuarto mártir fue José Becerra Sánchez, que a comienzos de noviembre fue detenido y enviado a prisión, donde tuvo un gesto heroico con un joven detenido en la misma cárcel, que fue llamado una mañana. Pensando que estaba siendo llamado para su asesinato, Becerra pidió morir en su lugar. «No os llevéis a este muchacho, que es muy joven todavía. Llevadme a mí, que soy un viejo». El joven, que realmente iba a ser puesto en libertad, aseguró que no olvidaría la valentía y arrojo de este sacerdote. Poco después fue trasladado al cuartel de la Trinidad en Málaga, donde, incitado a romper su voto de castidad y a pisar un crucifijo, dijo: «Antes de hacerlo, prefiero 1000 veces la muerte». Y así fue. Fue atado al cuello con una soga y arrojado posteriormente al mar. El quinto mártir fue José María Polo Rejón, que viendo la inminente persecución en julio del 36, le dijo al sacristán: «No vengas por la iglesia, José. Si me matan a mí, que al menos no se ensañen también contigo, que eres padre de familia y tienes que criar a tus hijos». Como otros de muchos de sus compañeros, fue invitado a ponerse en libertad por sus amigos, pero denegó la oferta y permaneció en su parroquia. Murió fusilado el 6 de agosto. El sexto mártir es José Frías Ruiz, que es recordado por su buen trato y conversación, alegría y dotes para la comunicación, así como su fervor y dedicación a la administración del sacramento de la penitencia y dirección espiritual. Detenido el 27 de julio, su martirio fue especialmente cruento, al recibir una cuchillada en el cuello mientras se encontraba en el camión que lo conduciría a la muerte. Tras un primer fusilamiento al que sobrevivió, fue caminando en agonía hasta la entrada del pueblo, donde fue nuevamente fusilado. Falleció a los 34 años, y sus restos descansan en el Valle de los Caídos. El séptimo es Francisco Morales Valenzuela. El 27 de julio de 1936 fue detenido y encarcelado con los demás sacerdotes del pueblo. El 1 de agosto, a los 58 años, el siervo de Dios fue martirizado defendiendo su fe y sacerdocio, cuando se encontró cara a cara con sus verdugos al entrar al templo. Tras ser fusilado, quedó con vida unos instantes que los viandantes aprovechaban para vejarle y torturarle. Tras ser sepultado en la aljama, sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos. El octavo mártir es José Muñoz Calvo. Es el único de los laicos de los 16 mártires que fueron beatificados en Granada. En 1936 era un joven de poco más de 23 años, titulado en bachillerato e inscrito en la Acción Católica de Granada, de la que fue nombrado presidente de jóvenes. El 27 de julio, un grupo de milicianos acudieron a su casa preguntando por el presidente de Acción Católica. «Si lo soy, si es por eso, vámonos», respondió. Fue trasladado a la carretera de Aljama a Loja, donde alentó a un grupo de compañeros que correrían su misma suerte diciéndoles: «Muramos tranquilos, somos católicos y nuestro único delito es serlo. Vamos a ser mártires de Cristo. ¡Viva Cristo Rey!». El noveno mártir es Ramón Cervilla Luis. De Cervilla se recuerda su carácter madrugador para celebrar la misa a primeras horas de la mañana, lo que le permitía cumplir también sus obras de caridad atendiendo a las religiosas necesitados y enfermos del hospital de Almuñécar. Tras ser detenido junto con otras personas, a todos alentaba, confortaba y atendía en el cautiverio, hasta que, sin embargo, fueron liberados todos menos él, ya que, según sus perseguidores, había que dejarlo para las fieras. El 17 de agosto, tras ser vejado y forzado sin éxito a cantar la Internacional, fue obligado a cavar su propia tumba, humillado y fusilado, no sin antes perdonar a sus verdugos. «Os perdono y pido a Dios y a vosotros que mi sangre sea la última que derraméis». También sus restos reposan en el Valle de los Caídos. El décimo mártir es Juan Bazaga Palacios. Nació en diciembre de 1904 y fue ordenado sacerdote en septiembre de 1929. Fue un sacerdote virtuoso e inteligente y destacó por su continua preocupación por los fieles de la parroquia, su educación y la de los niños, que fructificarán el día de mañana según la figura que hoy se les dé, como decía. Tras ser obligado a marcharse del pueblo e imposibilitarlo para regresar a su parroquia, esta fue destrozada por completo el 20 de julio del 36, a lo que siguió su martirio a los 31 años de edad. Después Lorenzo Palomino Villaescusa, que delatado por uno de los paisanos a los que ayudó durante toda su estancia en Granada, fue obligado a contemplar el destrozo de su parroquia y la mutilación del Cristo del Perdón presente en el templo. Tras ser encarcelado junto a su primo, padre de tres niños, uno de 8 meses, ambos fueron llevados a una antigua azucarera. «No matéis a mi primo», dijo, «que es padre de familia, matadme a mí, que yo no tengo obligaciones». Ante la negativa, se abalanzó sobre el pelotón, buscando dar al padre de familia una última oportunidad de sobrevivir, pero ambos fueron fusilados en el acto. Manuel Vázquez Alfaya, recordado por su inteligencia y carácter trabajador, colaboró con diversas iniciativas apostólicas. Especialmente destacada fue su labor benéfica y social y recibió una medalla en reconocimiento a la salvación de varias vidas de náufragos. Fue fusilado el 26 de julio, permaneciendo en el suelo herido y agonizante durante horas hasta que falleció. Antonio Cava Pozo. El 19 de julio fue detenido y llevado a la cárcel con otras personas, donde auguró ante sus verdugos las consecuencias de sus actos. Dijo: «Lo que yo os aseguro es que si nos matáis, nos abriréis a nosotros de par en par las puertas del cielo, mientras os la cerráis a vosotros mismos». El día 21, los presos aprovecharon el desorden ante una inminente batalla para fugarse, pero el seminarista permaneció en su lugar rezando el rosario. «Matadme cuando queráis, que yo muero por Jesucristo», les dijo. Tras ser fusilado, sobrevivió unos días hasta que murió con 21 años en el hospital de San Juan de Dios. José Rescalvo Ruiz. Semanas después de que fuese incendiada la parroquia de Cadiar, el párroco fue detenido y multado. Tras ser liberado y cobijado, el 29 de septiembre fue obligado a salir de su refugio para ser asesinado antes de pronunciar sus últimas palabras de fe y perdón. Si muero por ser sacerdote, muero con gusto y besando la mano del Señor, perdono a mis enemigos y deseo que me perdonen. Vosotras, mis hermanas, no lloréis por mí, mirad que tranquilo estoy y ya nos reuniremos en el cielo para no separarnos nunca más. Su única preocupación era que en el momento de su martirio, en la agonía de la muerte y el dolor, no hubiera flaqueado en su fe firme, aseguró su sobrina Josefina. El penúltimo de ellos es Manuel Vílchez Montalvo. La primera pena del párroco de Iznayoz fue sufrir el martirio de las cosas cuando le obligaron a contemplar la expulsión de su parroquia. Tras ser acogido por diversos familiares, decidió abandonar su refugio para preservar la vida de sus benefactores ante una implacable búsqueda por parte de sus enemigos día y noche. De camino a Granada, atravesando enfermo y prácticamente solo el frente de guerra, murió a los 47 años y sus restos nunca fueron encontrados. Y finalmente, Miguel Romero Rojas, que fue el mártir más joven de los 16 que se beatificaron el pasado febrero. Tenía 24 años y únicamente celebró 26 misas antes de ser detenido entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 1936. Un compañero de prisión del joven sacerdote recuerda que no despreciaba un momento y trabajaba sin descanso para llevar a los presos a Dios. No tuvo un momento de tristeza cuando hablábamos de lo que nos podía suceder y solo le preocupaba que alguno no quisiera oír la voz de Dios y que pudiera perderse algún alma, relató el preso. El 11 de agosto, tras ser enterrado vivo hasta la cabeza para que lo pisoteara un caballo, fue fusilado. Murió maniatado junto a su cruz.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Huelgan comentarios porque todos ellos son ejemplos de lo que es la muerte de un mártir, la entereza que les acompaña por gracia divina y ese morir perdonando a los que le matan. Digo que poco se puede añadir al relato que nos ha traído Carmen. Y acabamos, como siempre, el programa con magisterio. María Ornedo estaba hablando de la transustanciación, suma teológica, es decir, visión de Santo Tomás, y le quedaba por decir bastante. O sea que en este programa seguimos, y si no, seguiremos en otros.
El magisterio de la Iglesia.
Continuando con la transubstanciación, nos habíamos quedado el otro día dentro de la introducción a la transubstanciación de la Suma Teológica dentro del Tratado de la Eucaristía de Santo Tomás de Aquino. Dice, examinaremos ahora la fórmula sacramental. Esto es mi cuerpo. Esto quiere decir lo que se lleva entre manos, lo que se contiene bajo las especies o los accidentes que se ven y se palpan. Esto, una cosa demostrada o señalada con un demostrativo, una cosa concreta y solo esto, es mi cuerpo. El cuerpo del Señor no es cualquier pan, sino este solo. Tenemos un ejemplo de figura del segundo grupo, pero sin explicar por qué es este pan y no otro. Sin explicar por qué los otros panes no son figura del cuerpo del Señor, con lo que el motivo de la atribución de esta figura permanece ignorado, y en consecuencia se trata de una figura sin sentido. Debía decirse por qué este pan sí y solo este pan, como se dijo, por qué las siete vacas y solo ellas, y por qué el árbol y solo él, porque eran gordas y porque era alto. Aquí se habla de este pan y no se dice por qué. Es una figura del segundo grupo, o excluyente y exclusiva, este, esto, los siete, aquel árbol, que se formula como se formulan las del primero. La puerta, la vid, sin determinación o sin explicación. En el caso de la puerta y de la vid, no hace falta, porque la figura tiene carácter general ya conocido. Por eso se dice la, sin determinar. Si Cristo es la puerta, será por lo que son las puertas. Pero si es este pan, ¿por qué es? En conclusión, si la fórmula tiene sentido figurado, está mal hecha. Debe tener, pues, sentido literal. Y teniendo sentido literal, significa que eso es real y verdaderamente lo otro. Eso, lo que hay debajo de las especies que se ven y se demuestran, al terminar la fórmula, es el cuerpo del Señor. No centraría bien la cuestión quien pensara que la verdad de la presencia real se basa en este estudio literal de la fórmula. Lo hemos hecho solamente para ver la inconsistencia de las interpretaciones figuradas en el caso particular de la Eucaristía. La convicción de que la fórmula tiene sentido literal y directo y de que, por lo tanto, Cristo está realmente presente, se basa en motivos más hondos y más vitales, entre ellos los que expondremos a continuación. El del contexto, el de la tradición constante, el de la interpretación ininterrumpida de la Iglesia y de los fieles, el de la prescripción de tantos siglos de creencia, el de la asistencia del Espíritu Santo en una creencia tan viva. Cristo prometió que lo mandaría para que asistiera a la Iglesia y no debió permitir que viviera engafiada tantos siglos en una materia de tanta hondura y tanta trascendencia que tanto afecta a la vida sobrenatural de los cristianos como esta. Si del texto pasamos al contexto, nos encontramos también con detalles interesantísimos que nos hablan de la presencia real y no de la presencia en figura. Acabamos de decir que no se dan en el texto explicaciones determinativas de por qué es figura este pan y no otro. Por esto y por muchas razones, se concluye que el sentido es real y directo. Sin embargo, la inexistencia de determinaciones no es total. Hay una muy importante. Dice la fórmula del pan: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. El apéndice se repite también en la fórmula del cáliz. Ahora bien, el cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama es la verdadera, no su figura. La entrega, el sacrificio que se iniciaba la noche de la cena, no fue cosa de figura, sino de la realidad. El cuerpo entregado y la sangre derramada fueron el cuerpo y la sangre reales. Añádase a esto la consideración de la importancia y trascendencia del acto que se realizaba en la cena. En él, según el texto, se iniciaba un nuevo testamento y se establecía una nueva alianza. El rito pascual, símbolo de la alianza antigua, caducaba en aquel instante. Además, se establecía una liturgia y se afirmaba un dogma fundamental y básico en la religión cristiana. Por todos estos motivos, Cristo debía hablar con toda claridad. De lo contrario, daría pie a equivocaciones y tergiversaciones en cosas demasiado trascendentales. La mejor manera de hablar para evitar equívocos es la directa: llamar a cada cosa con su nombre. Si llamó su cuerpo a una cosa, es porque era su cuerpo. La multiplicación de las interpretaciones que se dan entre los protestantes es una valiosa confirmación de lo que acabamos de decir. Punto 3. El uso. De él habla San Pablo en la primera epístola a los Corintios, y en él encontramos la tercera prueba escrituraria de la presencia real. Quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese el hombre a sí mismo, y así coma el pan y beba el cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. El texto paulino juega dos veces, y las dos con gravedad, la comunión indigna. Una, cuando dice que quien comulga indignamente, porque no discierne el cuerpo del Señor, come su propia condenación. Y otra, cuando dice que quien comulga indignamente se hace reo del cuerpo del Señor. La primera se refiere a la indignidad procedente del comer sin tener en cuenta que se come el cuerpo de Cristo. La segunda, a cualquier indignidad o falta de disposición de vida. Quien comulga indebidamente porque no discierne el cuerpo del Señor, toma su propia condenación. Pero no haría nada malo quien comulgara pensando que no tomaba el cuerpo del Señor si no estuviera allí en este cuerpo, sino su símbolo. Por lo tanto, no solo no habría caso para una calificación tan grave, no habría caso para ninguna. Se podría y se debería comulgar pensando que no se tomaba el cuerpo. Esto quiere decir que el texto del apóstol es sólo inteligible en el supuesto de que el cuerpo de referencia sea el cuerpo real y verdadero de Cristo. Quien comulga indignamente se hace reo del cuerpo del Señor. Así dice la segunda afirmación de San Pablo. Aquí ya no se circunscribe la indignidad al pecado de desconocimiento de la presencia. Cualquier pecado grave es indisposición moral para la comunión. Pues bien, de quien comulga sin la debida disposición, se dice aquí que se hace reo del cuerpo de Cristo. En otros términos, que comete una falta cuya medida la del cuerpo de Cristo es un desacato a ese cuerpo. Es claro que con el desacato a la figura se injuria a lo figurado, pero también es cierto que la injuria directa a la persona es mayor que la injuria a la figura de la persona. Si la medida del pecado la da el cuerpo, es porque se ha hecho un desacato directo contra él, no sólo contra su figura. Para ello no bastaba que estuviera sólo figurado. Y de hecho, las indisposiciones morales con las que los judíos tomaban el maná o el cordero pascual, símbolos auténticos de la Eucaristía, no eran motivo de pecado tan grave como las del cristiano cuando con ellas toma este sacramento, señal de que en este no hay solo símbolo, como en el maná y en el cordero. Es pues claro que el pasaje paulino sobre el uso de la Eucaristía o sobre la comunión es testimonio fehaciente de la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en el sacramento del altar.
Nunca sobra volver a oír esto, porque ahora que la comunión se recibe muchas veces en pecado mortal, porque desgraciadamente yo creo que todos conocemos gente que no le da demasiado valor a la, al sacramento de la penitencia. Y yo ya en más de una persona he oído aquello de que yo me confieso con Dios, es decir, que comulgan en pecado. Pues es verdaderamente importante ir a las fuentes y ver de los doctores de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, en qué circunstancias tenemos que recibir lo que es el verdadero cuerpo de Cristo y la gravísima ofensa que nos lleva a comer nuestra propia condenación, dice San Pablo, si lo recibimos de manera indigna. Nunca se repetirá bastante, y en estos tiempos de relativismo total y ya rampante, conviene recordarlo y mucho. Y es una obra de caridad el llevarlo a los demás y el hacérselo ver. Muchas gracias, María Ornedo, por este final de tu sección tan interesante para la salvación de las almas. Muchas gracias y buenas noches, María.
Buenas noches y muchas gracias a todos.
Buenas noches y muchas gracias también a ti, Carmen Tour de Montis.
Buenas noches y gracias.
Gran introducción también al tema de la herejía medieval y el análisis del catarismo. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en este programa Historia de la Iglesia, que volveremos a hacer todo el tiempo que Dios nos lo permita, siempre con la misma intención, lo que comentábamos ahora a la parte de la Eucaristía, ayudar a las almas a hacer el camino de la salvación. Buenas noches.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.